LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches, aquí estamos en San Miguel, en el Club Muñiz, con muchísima gente. Gracias a todos por estar aquí, realmente es un lugar muy grande, hay mucha gente, incluso no se alcanza a divisar desde aquí, Gillespie, incluso a causa de la neblina, el final.
Mira allá la última fila, mira allá.
Sí. Allá está, mire.
Oh, arriba.
Oh, arriba también. Bueno, muchas gracias. Señores, vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola, amigos. Buenas noches.
Y al increíble Gillespie.
Buenas noches.
Querido Barton, rápidamente informemos a esta gente dónde vamos a estar en los próximos días y avisemos que vamos a tener este tono de barricada, Onda París 1848... porque el lugar es muy grande y entonces
se presta a la grandilocuencia.
Exactamente.
¿Qué? A la, no sé qué dijo, pero
no sé
debe
qué
haber
dijo,
sido
pero
algo
estoy absolutamente de acuerdo. Vamos a probar incluso la acústica de este lugar pegando algunos gritos del orden de Viva el León de Francia. ¡Viva el León de Francia!
Es impresionante, le digo.
Uno de los más espeluznantes que hemos escuchado. Se bate en retirada del antiguo régimen de Francia.
Le digo que en San Miguel la monarquía no tiene.
La monarquía no corre más, señor.
No.
Barton, dígale a esta gente dónde vamos a estar la semana que viene, por si alguno se quiere correr desde San Miguel hasta el centro, cosa que no aconsejo en absoluto.
Muy bien, estaremos en el Paseo La Plaza, como cada noche, eso es Corrientes 1660, ahí cerca de Corrientes y Callao.
¿Eh? Muy bien.
Pero sí, hay unos agradecimientos.
Por favor.
Que hicieron posible aquí nuestra presencia en San Miguel. Queremos agradecer a la Dirección General de Cultura y Educación del municipio, al intendente Joaquín de la Torre, al director de Cultura y Educación Fernando Córdoba, y también a Hugo Rabardito, que es primer concejal, ¿eh? Gracias a ellos y al municipio y a toda la gente de San Miguel.
Bueno, por favor, ya que estamos en San Miguel, estamos un poco impresionados por la muchedumbre. Usted quizá quiera empezar el programa con alguna consideración que nos ponga en un estado de meditación, en un estado de intimidad. Es muy difícil ejercer el género confidencial ante una muchedumbre.
Sí.
Yo he visto eso en los bailes de tango. El tango es un baile confidencial y cuando hay muchedumbres bailando tango se produce ese fenómeno de confidencialidad y de muchedumbre. Pero diga algo que nos haga salir de este estado de angustia en que estamos todos. Ahí veo una señora angustiada en la cuarta fila.
¿Pero por qué?
Que en este momento es expulsada por personal.
¿Pero cómo
de seguridad? Porque después de todo, este es un programa humorístico, no es cuestión.
¿Pero cómo
que se me vengan a angustiar las viejas ya? No proteste, señora, váyase.
Mire, yo en verdad hoy vine con ánimo de denuncia, ¿eh?
A ver.
Llegó la hora de denunciar en este programa. Y lo que quiero denunciar es la kiosquización de la farmacia y la farmacialización
del kiosco. Yo le voy a decir una cosa, ahora que estamos solos. En mis tiempos una farmacia era una farmacia.
Sí, señor.
Y un kiosco era un kiosco. Nadie iba a la farmacia a comprar turrones.
Pero no solo eso, no solo se ha modificado el hábito de ir a la farmacia y de ir al kiosco. La golosina se está pareciendo a los medicamentos y los medicamentos se están pareciendo a las golosinas.
¿En qué sentido una golosina se parece a un medicamento, Barton? Digo, yo leyendo el libreto.
En algunos casos en el sabor.
En el sabor. Cada vez hay más golosinas con un gusto tan espantoso.
Sí.
Que parecen medicamentos.
Sobre todo los chicles. Pero también, y sobre todo, en el packaging. En el paquete. Se lo digo porque el otro día aquí Gabriel Schultz.
Sí.
Sacó del interior de.
Del país.
De su calzoncillo.
Sí, de su humanidad. Una golosina. Yo no sabía que era una golosina.
Claro.
Algo que me ofrecía. Y digo, me está ofreciendo un narcótico.
Claro.
Porque venían una tableta de.
Como todos los narcóticos.
Como todos los narcóticos. Y no, me dijo que era una pastilla de no sé qué.
¿Y dónde la había comprado? ¿En la farmacia o en el kiosco?
No, en el kiosco, pero tenía todo el aspecto de ser un medicamento. Aunque también las golosinas se consiguen en la farmacia.
Mire, hay otra cosa peor. El sistema de la farmacia, ante la proliferación de farmacias.
A mí me gusta la farmacia nueva.
Sí, me gustan, pero.
Pero no es para ir a pasear la farmacia.
Hay gente que va a pasear, lleva a los chicos,
a la farmacia.
Compra turrones, te hacen la cola. Vos vas a comprar una cosa, un medicamento, por ejemplo, te estás muriendo.
Bueno.
Una tarde me estoy muriendo. Entonces el médico me dice: mire, tómese un te estás muriendo 500, que son unas pastillas que te sacan inmediatamente de la agonía. Vos vas, que se llevas al fondo, te atienden. Y pues, cola.
Sí.
Los tipos que están adelante de usted en la cola, tienen turrones, tienen. Se ríe la gente porque me acaban de tomar una foto y entonces hice una pose aquí.
La pose de las Nereidas de Dolina.
Claro. Digo, la gente que está delante de usted en la cola,
sí,
tiene toda clase de artículos para el hogar, tostadoras,
sí, bueno, pero
cigarrillos.
Véalo desde el lugar, desde la vereda de enfrente.
Sí, un momentito. Ya está. Ya está.
Por ejemplo, están abiertas las 24 horas. Uno los sacan de un apuro. Por más que uno no vaya a comprar medicamentos. A mí me gusta ir a las 2, 3 de la mañana cuando salgo del programa a una farmacia.
¿A las 2 de la mañana?
Bueno, a las 2, 3. Sí, no me controle tanto, puedo ir de un rato después.
No sé, porque ¿qué se queda haciendo usted?
Y voy y miro, y por ahí compro algunas cosas que son necesarias. Pasta para los dientes, un desodorante, que por ahí durante el día no.
Yo le voy a contar algo que una iniciativa que tuvimos. Yo tuve una, en realidad yo tenía una verdulería.
Ah, mire usted.
Tenía una verdulería y como nos echaron del local que alquilábamos, y había en la esquina o cerca de ahí, había un farmacéutico con un local muy grande. Y me dijo el farmacéutico, dice, ¿por qué no instalan la verdulería en un costado del lugar.
Un disparate.
No, no,
mitad farmacia,
una gran mitad... idea. Mitad farmacia, mitad verdulería, incluso compartimos la balanza, me dice el tío.
Señor. Pero no. La verdulería está condenada a compartir local.
Claro, no hay verdulerías per se.
No,
solo son parte de un supermercado, de una carnicería, bueno, en este caso de una farmacia. Fenómeno. Le digo, bueno, ¿qué le parece? Le digo, Borkestein.
Si... ¿Así el apellido del farmacéutico?
En realidad no, el tipo me dijo, vea, Borkestein llama a la farmacia. Yo, en realidad, soy Lutero de apellido.
¿Por qué le puso ese apellido?
Pero el primer dueño se llamaba Borkestein y le quedó Farmacia Borkestein. La que se llama Lutero es la farmacia que yo tenía antes, que ahora la atiende un señor Bromberg. Y así se da el asunto con los cambios de nombre de la farmacia. Bueno, no importa, le digo, si me permite llamarlo Borkestein, sí, llámeme como quiera.
¿Pero qué quedó? ¿Verdulería Borkestein?
Sí, exactamente.
Pero ¿cómo? No es nombre.
Verdulería y Farmacia Borkestein, dice, no le vamos a cambiar el nombre. Y empezamos, empezamos.
Está bien.
Está bien. A veces, pues, nos llevamos muy bien con el farmacéutico, sí. A veces él se iba a ponerle, a salir con alguna mina o algo, y le atendíamos la farmacia nosotros.
Pero si usted no era verdulero.
Pero con la mano llena de tierra de la papa.
Venía un tipo, qué sé yo. Claro, nosotros nos limpiamos naturalmente, la higiene lo primero, nos limpiamos un poco las manos en el fondillo de los pantalones, y le damos al tipo, ¿qué quiere? Tal cosa, sí, cómo no.
Pero ¿qué sabe usted? Un tipo le decía, me duele la cabeza.
Uno se empieza, y le digo, mira, tómese un genio. Y ya estaba, ¿no? Con las inyecciones había un poco de problema.
Y claro,
porque la verdad que yo nunca había dado una inyección. Y me dijo, porque también, no se haga problema, usted, dele para adelante.
Pero que en cualquier lado lo pincha.
En cualquier lado, me dice, lo único que tiene que saber, dice.
¿Qué?
Nada, no tiene que saber nada. Dice, cierre los ojos.
No, pero tiene que saber palpar.
Pero ¿cómo? Si es una inyección de repente que se la tiene que dar en el brazo, ¿sabes?
Y bueno, qué sé yo, más o menos. Tampoco era un lugar, viste, no cobrábamos muy caro. Las inyecciones, un peso. Y tomar la presión...
¿Cuánto cobraba?
Gratis.
Y sí, ¿y usted sabe tomar la presión? Aquí
no, por eso no le cobraba nada.
Porque ¿cuándo hay que detenerse para bombear cuando le inflan ese globo?
Hay que inflar a un tipo casi le lo reviento.
En algún momento hay que parar de...
Cuando el brazo se pone negro hay que parar de ponerle aire.
Pero usted sabe que este muchacho, el farmacéutico, empezó a salir... Como veía que yo le atendía bien la farmacia, no estaba nunca. Yo le digo, momento. Le dije, momento, si vos no estás nunca...
Se abusaba.
Y dice, pero si vos lo atendés también, incluso la gente, le voy a decir, la gente prefería que lo atendiera yo.
¿Pero se curaba o no se enfermaba?
No, pero mejor trato, dice, tiene una mano para las inyecciones. ¿Y sabe qué hacía yo en las inyecciones? No se la daba.
¿Cómo?
No, lo hacía meter ahí en una especie de armario que teníamos.
Sí.
Y cuando el tipo se daba vuelta, yo le pegaba una palmadita y le decía, ya está. Y el tipo decía, qué mano que tiene usted.
Sí, qué mano, claro.
Llegaba gente de todas partes, dice.
Pero no se le moría.
Se morían o algo, porque decía, el tipo las da fenómeno, lo que sí que no te hace ningún efecto. Pero le echaban la culpa al laboratorio.
No, claro.
Así que esto de los kioscos.
Ahora, pero nunca.
Farmacia no es nuevo, ya lo ves.
¿Nunca le tocó algún caso grave de alguien que.
No. Si venía un caso grave, yo... no hay casos graves en la farmacia, ahora que pienso.
No, la farmacia no
es un hospital.
No, es la antesala. Hay
gente que viene a la farmacia porque, bueno, ya sobrevivió, está en un tratamiento.
Igual es muy engorroso, le digo, atender una farmacia y verdulería a la vez si usted está solo. Y está haciendo una aplicación.
Sí.
Y hay gente que...
Hay gente haciendo la cola.
La cebolla, la papa.
Tenía un ayudante, una mina, trajimos una mina. ¿Para qué?
Ah.
El farmacéutico, que era...
Era rápido.
Era rápido, marcaba 1.36 la milla. Le empecé a hacer ojos a la...
Y sí, a la empleada.
A la empleada, que yo la había traído para levantármela yo.
¿Era linda mina?
No, pero qué sé yo.
La verdulera.
Y un día... Yo creía que ella me amaba.
Ya usted venía trabajando.
Yo venía trabajando, yo, ay, qué mano para, qué sé yo.
Sí, para las verduras.
Para las verduras, qué sé yo, en fin. Por ahí se iba y yo le regalaba una mandarina.
Ah, está bien.
¿Qué gesto? Sacaba del bolsillo una mandarina, toma, digo, una mandarina.
Va, tampoco es un detalle.
Bueno, bueno. Pero para que uno es un caballero. Y una noche, yo volví a la farmacia tarde, ya habíamos cerrado.
Claro.
Y me olvidé algo en la verdulería, en realidad. Me había olvidado, no importa qué.
No le pregunté, señor. Volví
como una hora después, ya estaba cerrada.
Y abro, ¿usted tenía la llave?
Yo tenía, cada uno tenía una llave.
Correcto.
Abrí y veo una cosa así.
¿Cómo? ¿Qué
una
cosa?
Una sombra. Estaba todo oscuro, las luces apagadas.
Sí. ¿Y cómo vi una sombra en la oscuridad?
Vi una sombra en la oscuridad. Algo más oscuro que la oscuridad misma.
Bueno.
Tenía la oscuridad de la traición. Y la única cosa luminosa en aquel local era la balanza.
Claro, que
la balanza que tenía una propaganda que estaba siempre prendida. Y yo miro la balanza, 146 kilos.
Sí, y además, quizás la aguja que no se definía.
Y la
definía,
aguja,
¿no?,
que se movía, no sabes cómo.
No. Acá hay algo raro, dijo.
Hay algo raro, una cosa de 146 kilos y que además se mueva, ¿qué puede ser? Adivinanza. ¿Qué es una cosa de 146 kilos que además se mueve?
Puede ser un animal.
Un animal era la mitad de la respuesta. Un animal de 90 kilos y otra de 56.
Los descubrí. ¿Prendió la luz?
Prendí la luz y los descubrí ahí en pleno pesaje.
¿Puedo preguntarle qué es lo que vio?
Vi dos personas sobre la balanza amándose.
Oh, me imagino la desilusión.
De ellos. No, mira. Pregunté, ¿qué están haciendo? Y ya lo ve, me dijo Borkestein. Pesándonos. Dice, si uno tiene una balanza y no la sabe aprovechar, ¿para qué la tiene?
No.
Dijo, sin que la aguja dejara de moverse.
Suerte que... Sí, era un explotado usted ahí, porque no, pero... solamente se dedicaba a trabajar.
Claro, yo le dije, pensar... Hay que pensar que yo me ilusioné tanto con vos.
Sí,
dije,
pero...
Conmigo, dijo Borkestein.
No,
con vos, le dije. Ah, porque me miraba. No, pero como es muy difícil mirarla a ella sin mirarlo a usted, Borkestein. Le dije, a vos, le digo, Tamara, llamada Tamara.
¿Y ella qué dijo?
Ella dijo, no es lo que vos pensás, dijo, y la aguja se movía más todavía.
Mire la mosquita muerta.
Sí, sí. Y bueno, al final cerré la puerta.
No, eso hay que tomarlo con calma. Si hace un escándalo, es peor.
No.
Un caballero.
Caballero, yo no dije nada. Digo, continúen con lo que estaban haciendo.
Correcto.
Fui atrás del mostrador.
Sí.
Agarré de la farmacia, ¿eh?
Sí, de la farmacia.
Yo tenía confianza. Pues.
¿Un vaso de agua?
Un vaso de agua, unas tabletitas de cianuro.
Pero no.
¿Qué hizo?
Y le digo, che, le digo, me mato.
No, pero...
Y siento, me dice el Borkestein, no, ¿qué va a ser? Dice, por una cuestión de polleras, dice. Si no tengo pollera, dijo la mina. No, dice, ¿cómo se va a suicidar? Hágame, siempre moviéndose la aguja, ¿no?
Pero no era capaz de
en ningún momento se bajaron de la balanza.
Pero por lo menos...
Le digo, me mato, ¿eh? Bueno, dice, usted ya es un muchacho grande, me dijo.
Pero ¿cómo es un muchacho grande?
Si quiere matarse, nosotros no lo vamos a impedir, dijo. Y ya la balanza en su pico máximo llegaba a 270.
¿Y ella y la mosquita muerta?
Ni hablaba. Y me tomé unas píldoras que en realidad no eran de cianuro, eran...
¿Qué eran?
Eran melatonina.
Sí. Ah, para dormir un ratito.
Y me quedé dormido enseguida. en pastillas para dormir, me las tomé, quedé ahí dormido. Ellos habrán pensado que estaba muerto.
Y seguro.
Pero no les importó. Cuando me desperté, lo primero que hice, miré la balanza, cero.
Estaba vacía, obvio.
Sí, se habían ido. Se habían ido.
Pero esto yo creo que fue irreparable.
Sí, la balanza.
No, señor, lo que le hicieron.
Sí, lo que me hicieron. Incluso me dejaron una nota. Dice, por si no te morís.
Ah, qué mal.
Dos puntos. Perdón.
Bueno, es un gesto.
Es un gesto.
Es un gesto.
Igual, de todas maneras, al día siguiente ya no puedes seguir trabajando con ellos.
Sin embargo, yo fui a trabajar porque mi sentido del deber es muy grande. Fui allí y...
Me imagino la tensión.
Mucha tensión. Mucha
sí.
tensión. Qué sé yo, cualquier cosa... Yo especialmente, estaba muy dolido.
Sí.
Y cualquier cosa me hacía mirarlos intencionadamente. Por ejemplo,
bueno,
por alguien
otra...
pedía... ¿tiene bananas, por ejemplo?
Sí.
Y yo decía...
No se decidió a cambiar de rubro, porque a esta altura ya Borgenstein podría dedicarse a otra cosa.
No. Tuvimos ahí un año más, una tensión se cortaba.
¿Un año más?
Un año más estuvimos.
¿Y ella, la mosquita?
Ella...
¿No le pidió perdón en algún momento?
No.
Pero si seguía trabajando con usted.
Seguía trabajando con nosotros, siguió andando con Borgenstein, hasta que un día... Yo no le iba a contar esto, ¿no?
No, pero dígalo, estamos solos.
Entré a la farmacia a la noche, yo siempre me olvidaba.
Pero de vuelta.
Vi la balanza iluminada.
Sí. ¿Cuánto decía?
130 kilos.
Adelgazó, adelgazó Borges.
¿Qué pasó?
Cortaron una gamba.
Estaba ella con otro señor un poco más flaco y más joven.
Mm.
Que era... el proveedor de Cirulaxia. El corredor de Cirulaxia. Que venía, vio, a vender la farmacia. No, ¿cuánta Cirulaxia quiere que le...? Sale poco la Cirulaxia ahora, porque la gente no necesita.
yo creo que ahí ya la tenía agarrada.
¿Él?
Sí.
No, usted. Ah, no, yo no, él. Y le dije, buenas tardes. No, mejor dicho, buenas noches, porque estaba nervioso, yo le digo. ¿Qué les parecería, le dije, si ahora yo le contara todo esto a Borgenstein?
Muy buena frase.
Oh,
¿qué dijeron?
Sí. Y ahí siempre la
boca
se movía. Dijeron, haga lo que quiera.
Mala respuesta, ¿no?
Mala respuesta. Ahora le cuento. Ahora le cuento.
Qué fea esa actitud.
Bueno, no, pero no. La fea la actitud de Tamara, fea la actitud del corredor de
Más fea la actitud del buchón, discúlpeme.
Bueno.
Es más feo que todo.
La cosa que yo fui a lo de Borgenstein, le digo, si querés ver algo interesante, anda a la farmacia. No dije más nada. Punto. Y me fui. Esperé un rato, lo vi que entraba Borgenstein a la farmacia. Digo,
algo interpretó.
Voy a entrar en el momento oportuno.
¿Atrás de él?
No, voy a esperar un poco que se arme bien el lío. Y al ratito entré, estaba todo oscuro.
Opa.
¿Pero cómo? ¿Entró Borgenstein? No...
Miro la balanza 226. Sí. Bueno, con eso le contesto a su inquietud, querido amigo.
Sí, realmente.
Vea que yo también he sabido lo que es tener un kiosco, una farmacia, una verdulería, una novia, un amor, un desengaño, un suicidio.
Ya lo creo.
Para suicidarse lo mejor, le digo,
¿Qué?
Pastilla para dormir, se toma 3 o 4 y se duerme.
Pero es como un simulacro de suicidio.
¿Qué otra cosa es un desmayo que un ensayo de la muerte? Dijo Calderón. Muy bien, vamos a saludar a nuestras amistades. ¿Qué les parece?
Me parece muy bien.
Bueno, primer saludo.
Yo voy a saludar a mi hermano Diego y...
¿Está acá?
No está
aquí.
A ver,
levante la mano el hermano de Barton.
Mire. ¿Cuántos hermanos tiene? 50 hermanos.
Tiene muchísimos hermanos.
Después voy a preguntar por sus familiares.
Yo voy a salir.
No, y espere, y a Vivi, que porque mi hermano Diego no pudo venir porque Vivi se descompuso.
Porque no más que nada no tenía ganas.
Sí, debe ser.
¿Se descompuso?
Sí.
Mándelo, que yo le voy a dar, que tengo sí. cuando tenía farmacia.
Pero déjense de bromar. Voy a saludar a Pablo Quiroga, que es un luthier de trompetas que vive acá en Don Torcuato.
Ah, sí, usted ya habló de eso.
Sí, que siempre que vengo acá lo saludo muy cerca de acá del club y nunca vino. Así.
Vive enfrente, inclusive, sí, y bajo la persiana.
¿No? Y si se quedan callados un rato, lo van a oír que está tocando la trompeta. Bueno, yo saludo a Carlito Salmone, que es otro luthier, sí. amigo. Y a Marcos Musto, que es otro luthier, amigo. Y a todos los luthiers, sí. amigos. Señores, saludemos también a Babieca,
sí.
que también, algunos son luthiers de trompeta. Tengo aquí, disculpen, por acá tenía unos anteojos, porque hay letra muy chica, algunos correos electrónicos, algunos de los muchos que han llegado, ¿eh? Aquí está alguien que me dice, alguien que resulta ser Jolly. ¿Qué tal, Jolly? Dice, feliz cumpleaños, aunque ya haya pasado. ¿Te querés casar? Soy castaña de ojos celestes.
Sí, bueno.
¿Cómo castaña?
No, no, de pelo castaño y ojos celestes, pero no le dan ningún dato más.
No, me da la altura, 1.71 soltera.
¿El ancho?
1.71 es una buena altura, pero claro, depende, depende. Me da el largo de la
son
calle.
Pocos, pero son pocos datos.
Son pocos datos, ¿eh? Como para un paso tan importante como el casamiento.
Hay? O sea, uno tiene el pelo, los ojos y la altura. Y después claro, en el medio, ¿qué hay?
Después
en
el medio, ¿qué hay? Claro, no tenemos nada. Tenemos lo de la punta. La
una línea punteada, ¿vio? Para no, ir no. delineando.
Bueno, igual acepto. Un saludo grande para el equipo de La Venganza, dice Agustín de Rosario. Quiere que organicemos en Rosario una bacanal, una orgía.
Mire qué bien.
Bueno, cómo no. Vamos, vamos a hacerlo. Mi nombre es Yamandú. Qué lindo nombre. Escribe del Uruguay seguro. Efectivamente, es de Punta del Este. Nos escucha casi todos los días por Radio El Espectador de Montevideo. Y habla muy bien de nosotros, así que no nos debe escuchar todos los días. Otro del Uruguay es Jorge de Lizarza. Bueno, muchas gracias. Dice que hay vida inteligente del otro lado del botón. Pero después dice que esa vida inteligente somos nosotros, así que bueno.
No.
Sentí el camión del querosenero que acaba de llegar.
Es el tren, señor.
El tren, es el tren.
Bueno, gracias también a Valeria, que dice que está estudiando y no entiende nada de termodinámica por culpa de nosotros, que no le dejamos concentrarse. Es mejor no saber los principios de termodinámica. Yo cuando leí el segundo principio de termodinámica recibí una noticia como un hachazo.
¿Por qué? Como la revelación.
Porque es la revelación de que todo finalmente terminará en una quietud y en un equilibrio, que es la muerte. Así que
upa.
No estudie eso, estudie otra cosa.
¿Eso dice en el segundo tratado?
El segundo principio.
El primero
no tanto. María dice, hoy estuve una hora reclamándole a una empresa de tarjetas de crédito. Respecto a lo que dijimos ayer, yo también estoy cansada de que todos me traten mal. Y pobre mujer, ¿no? Bien. Alejandro, soy Rodrigo de Arrufo, provincia de Santa Fe. Lo felicito por el programa. No dispare, señor. Se llama Rodrigo. Silvana también está leyendo a Gramsci y dice que yo soy un intelectual contrahegemónico. Mira vos. Me va a pasar como aquel personaje de Molière que había descubierto que hablaba en prosa. Bueno. Gerardo de la Huerta, ¿dónde queda la Huerta?
En el campo.
Sí. Está pasando por un desamor.
¿Qué es? Bueno, a ver, vamos.
La peor, la peor situación. Levanten la mano los que sean en esta sala víctimas de desamor.
Uy, mire.
No tanto,
no tanto, esperábamos más.
Yo pensé que más. ¿Sabe qué pasa? Muchos no se atreven a confesarlo. Levanten la mano los que no se atrevían a confesarlo.
Muchos más.
Muchos más.
Hay más.
Ya voy, señorita, ya voy.
El resto no tiene ni fuerza para levantar la mano, ¿no?
Bueno, lo que le quiero decir, Gerardo, es que le pasa a cualquiera. Querido Dolina, le escribo de San Juan, tengo 17 años. dice, ¿cómo le digo a mi novia que no la quiero más y que me gusta la hermana? Dice, pero sin hacerla sentir mal.
¿Sabe? ¡Ah, qué bueno!
Lo único que falta es que encima le haga sentir mal el tipo. ¿Pero cómo lo encara usted?
Para mí es un partido perdido.
¿Perdido por quién?
No, porque ya está. Si eligió a la novia...
No puede.
No puede cambiar por la hermana.
Usted sabe que tiene razón.
Y...
Por eso, cuando uno sabe que una mina tiene una hermana, no dé ningún paso
decisivo
antes de ver a la hermana.
Claro.
Si no, se va a querer pegar un tiro. Por ahí usted conoce a una que está bastante linda, 8 puntos, viene la hermana, 10. Y usted ya no se puede volver atrás, mirá, que se yo fue un error, que... No.
¿Y pero cómo hace? Si usted ya viene cortejando a... ¿Cómo cambia de rumbo?
Y bien la conoce, y dice, ¿tenés hermana?
Sí.
Sí, a ver, mostrame una foto. Y listo.
Sí, si ya está muy jugado, después le dice a ella, ¿cómo te pareces a tu hermana? Tu hermana es muy parecida. Y así empieza un acercamiento que termina...
Ah, pero usted quiere ir al frente nomás con la hermana. No,
sí,
no, claro. Decir, no. No, primero tiene que pasar mucho tiempo, pelearse con la hermana, después de mucho tiempo volver...
¿Hay posibilidades?
No, ninguna, no sé, pero...
No, porque ya la hermana también a usted lo ve con otros ojos.
Sí, es un asco todo esto. Escribo el presente mail, me llamo Felipe, tengo 15 años, soy de San Isidro, mi casa se está quemando.
¿Por qué?
Dice, porque ayer estuvimos hablando de bomberos, de gente que llama tarde a los bomberos cuando ya es demasiado tarde. Hola, Ale, te escucho desde La Rioja hace 8 meses, pero soy salteño. ¿Qué pensás de la frase, me estoy enamorando? Nada. Me estoy y un gerundio atrás siempre es una frase un poco urgente. Me estoy enamorando. Apúrese que me estoy enamorando.
Y pensar que me estaba enamorando.
Me estoy enamorando y no de risa. Bueno, eso. Gracias también a nuestro querido Roberto Amengual, que es nuestro corresponsal en Brooklyn. Dice que Diego Pérez, el día de mi cumpleaños, me saludó en Telefe y esas cosas. Bueno, le devuelvo el saludo. Gracias también a Nancy, otrora de Vicente López, pero hoy pintora en San Miguel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje rimado. Muchas gracias. Dale, dale.
Muy bien, todos
tiene
han
un
escrito...
puesto en la feria, en la Plaza de San Miguel. Está en la calle Sarmiento, frente al edificio municipal. Bueno, pinta óleos, pero con los dedos, no con pinceles. ¿Está presente Nancy? Ahí está Nancy. Yo la reconocí por los dedos. Están sucios de pintura. Noblemente, con esa noble suciedad del pintor. Gracias.
Muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Señores, hablaremos esta noche de falsos alquimistas. Atención a aquellos que están a punto de ser sorprendidos en su buena fe por un falso alquimista. Este es un catálogo. En la China, la piedra de Jade era atributo del emperador y emblema del poder. Se creía que además de belleza, poseía esta piedra poderes extraordinarios. Para los alquimistas chinos, el jade era el elemento principal en el preparado de elixires de la inmortalidad. Si vos querías preparar un elixir de la inmortalidad, el principal ingrediente era el jade. Algunos emperadores chinos mandaron a sus generales a buscar las islas de los inmortales, que era, como hemos dicho alguna vez aquí, unas islas muy lejanas donde crecían unos durazneros, que daban duraznos cuya ingesta provocaba la inmortalidad. Pues otros buscaron en su propia corte, sin hacer expediciones, la fabricación del elixir de la inmortalidad. Los alquimistas chinos desdeñaban la transmutación. Más que buscar la piedra filosofal y más que convertir los objetos en oro, buscaban hacerse inmortales. Xi Guangti, aquel emperador que construyó la muralla china y que abolió la historia decretando que el tiempo comenzara justamente con su reinado, aquel que quemó todos los libros para que el pasado dejara de existir, aquel que construyó un edificio con 365 habitaciones para dormir cada día en una habitación distinta y engañar a la muerte, aquel mismo trató de encontrar un elixir de la inmortalidad. Pero el que tuvo más suerte fue el emperador Wu Wang. En la antiquísima dinastía Zhou, en realidad no era tan antigua, pero allí vivía el alquimista Hu Xian. Este hombre había sido apresado por falsificar no sé qué, y para evitar su ejecución, Hu Xian prometió al emperador conseguirle la vida eterna. El emperador, naturalmente, aceptó la propuesta, le perdonó la vida y empezó a probar los brebajes que Hu Xian le preparaba. La única posibilidad de corroborar la buena marcha de los procedimientos de Hu Xian era vivir más tiempo de lo que los hombres vivían. Así el emperador Wu Wang esperaba que su propia longevidad viniera a darle esperanza. Cuanto más tiempo pasaba, más esperanzado estaba el emperador en vivir más. Otro día más que no me he muerto, era un recorrido hacia la inmortalidad. Unos 40 años después de ingerir las primeras medicinas, sucedió algo que lo hizo sospechar que había sido engañado al emperador. Hu Xian, el alquimista, murió.
¡Oh!
Wu Wang empezó a sospechar.
Y sí.
Si el tipo que te vende el suero de la inmortalidad se muere, algo malo está sucediendo. Pero certificó estas sospechas cuando llegaron los primeros achaques de la vejez. Wu Wang entonces hizo exhumar el cuerpo del alquimista de Hu Xian y lo mandó a decapitar.
Ah, bueno.
Claro, porque ahí sí había comprobado el engaño. Y después, desesperado,
al cadáver
le cortó la cabeza para un acto de justicia. Después, desesperado, se fue hasta el taller del alquimista, revolvió los cajones y encontró una piedra de jade de enorme tamaño y se la comió. Se tragó la piedra de jade, una piedra como de 5 kilos, y el emperador Wu Wang murió.
¿También?
Murió asfixiado porque se tragó una piedra de jade.
De cálculos renales.
Esta es la historia del primer falso alquimista. Otro alquimista fue Edward Harold. Nos ubicamos en la corte inglesa en el siglo XVI. Por esos tiempos, trabajaba allí, en aquella corte, el erudito John Dee, conocido por todos ustedes. Era matemático, astrónomo, constructor de autómatas, traductor, etc. Dee había sido también espía de la reina Isabel y además decía que podía hablar con los ángeles. Cuenta la historia que el 25 de mayo de 1561... se presentó ante John Dee un ángel que le regaló una piedra muy pulida, y el ángel explicó a Dee que si miraba esa piedra quietamente podía comunicarse con otros ángeles, pero para mirar esa piedra se necesitaba otra persona, un ayudante que mirara la piedra mientras el mago hacía otras operaciones que el ángel le explicó. Muy bien, un día contrató un ayudante para que lo ayudara en estas cuestiones. Se llamaba Edward Kelly Talbot. Lo contrató para que tomara nota, para que anotara lo que los ángeles vinieran a decir, y empezaron las conversaciones. Dee hacía unos pases en el atanor, mezclaba unas cosas, aspiraba unos humos, y Edward Kelly miraba la piedra y le cantaba lo que los ángeles le decían. ¿Dicen algo los ángeles? Sí, decía Edward Kelly, y le dictaba cualquier cosa, porque ha de saberse que esta Kelly Talbot era un estafador, y le empezó a dictar a Dee cualquier cosa. Ya había sido estafador antes Edward Kelly Talbot. A los 20 años le habían cortado las orejas por falsificar un título de nobleza. En cierta ocasión llegó a comunicarle a Dee que un ángel le había pedido dinero prestado.
Un ya.
Y le dio plata para que Talbot se la diera a los ángeles. En otra ocasión, Talbot le declaró a Dee que el arcángel Uriel le hablaba. Dee entonces lo llevó a vivir a su casa. Y ahí Talbot continuó dictando falsedades durante años. Además, poco le costó seducir a la mujer de Dee y arruinarlo económicamente. Un amigazo. Para convocar a los ángeles, Talbot, Edward Kelly Talbot, chiflaba. Decía que la mejor manera de convocar a un ángel era silbar. Y el ángel venía. Bueno, por suerte un día se fue a Praga para continuar allí con sus estafas. Llegó Talbot a la corte de Rodolfo II diciendo que tenía unos polvos capaces de transformar en oro cualquier metal. Talbot realizó públicamente algunas acciones de transmutación frente a un gentío que lo miraba y lo aplaudía.
¿Y era real? ¿Lo transformaba en oro?
En realidad no. Parecía que sí, pero no. Con una libra de plata hizo media libra de oro puro. La verdad es que los polvos mágicos que él tenía no eran otra cosa que polvo de oro, que revestía todo aquello que se fundía con él y le daba un aspecto áureo. Rodolfo, el emperador, se impresionó y presionó a Talbot para que realizara aquella mezcla mágica. Talbot fue preso, pero no porque se hubiera descubierto su mentira, sino porque se negó a entregar los polvos mágicos y entonces lo encerraron en un castillo. Un día quiso huir y fabricó una soga para descolgarse por la ventana de su calabozo. Cuando la extendió y se colgó para escapar, la soga no resistió su peso porque era gordo, y Talbot cayó sobre el suelo desde 25 metros.
¡Ay, qué feo!
Y chau, se murió. Sin embargo, todavía el emperador Rodolfo creía en los poderes de Edward Kelly Talbot. Requisaron sus pertenencias para ver si se podía encontrar alguna indicación acerca del escondite de los polvos mágicos, pero nunca encontraron nada. El último estafador alquimista era Johann Friedrich Bodiger, que nació en Alemania en 1675 y fue aprendiz de boticario. Un día, un tipo le entregó un frasco de pintura roja, un tipo cualquiera, alguien que decía ser mago. Y con esa pintura convirtió en oro 2 onzas de mercurio. Pronto el rumor llegó hasta el rey Federico I, que quiso conocer a este muchacho, un aprendiz. Antes de que el rey pudiera verlo, Bodger empezó a escaparse, a eludirlo. Federico prometió una recompensa a quien lo atrapara, ordenó a los guardias que lo buscaran, y así empezó una disputa por aquel muchacho que podía convertir otros metales en oro. Pero otros reyes se enteraron de la historia y empezaron a buscarlo por su cuenta. El rey polaco, el príncipe de Sajonia, Augusto el Fuerte, todos buscaban a Bodger para que empezara a convertir los metales modestos en oro. Finalmente lo encontró Augusto y lo encerró en la fortaleza de Königstein. Allí lo tuvo 2 años tratando de que empezara a trabajar, pero Bodger no hacía nada. Un día hubo una batalla en la fortaleza y Bodger aprovechó para escapar, pero fue apresado nuevamente y se lo entregaron a Augusto, quien le dio la última oportunidad de probar sus habilidades. Bodger no sabía qué hacer. A fines de 1707, después de algunos experimentos, en realidad no tenía idea de nada el pobre tipo, consiguió fabricar de pura casualidad una porcelana medio marroncita. Augusto el Fuerte tenía un amor casi enfermizo por el oro, pero también adoraba la porcelana. Vio la porcelana que había hecho Bodger y le pareció muy linda. En realidad era de una calidad notable, tan notable que Augusto vendió la fórmula para hacerla por millones. Al poco tiempo, Bodger hizo a Augusto una confesión. Le dijo que no tenía idea alguna sobre la fabricación de oro, pero Augusto le dio la libertad con una sola condición: que nunca le dijera a nadie el secreto de la fabricación de porcelana. Bodger accedió, pero nunca cumplió sus promesas. En 1718 vendió el secreto de la fabricación de porcelana a un consejero de la corte que fundó la fábrica vienesa de porcelanas Augarden. Bodger murió en Dresde a los 37 años de edad en 1719, lleno de vista.
Ah, la vendió bien la fábrica.
La porcelana, la buena, ¿eh?
Sí, sí.
Es más cara que el oro.
¿Y cómo es la fórmula de la porcelana?
No sé, no me la dicen acá el equipo de producción. Se ve que se la agarraron para ellos. Bueno, lindas estas historias. Me gustan las historias de los tipos que buscan una cosa y encuentran otra. Esos descubrimientos que se hacen por casualidad, que son todos. A mí me dijeron que todos los grandes descubrimientos se hacen por casualidad.
Los más importantes.
No, todos. Einstein, por ejemplo, dice que un día se sentó arriba de una lapicera,
sí,
y cuando se levantó había escrito la célebre fórmula.
Le demandó trabajo.
De la materia.
¿Cómo la escribió?
Sí, ¿cómo la escribió? Por casualidad. Se sentó arriba de una lapicera y se movió un poco, nada más, como cualquiera. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar un disco de alquimistas truchos. El discotecario
difícil.
Igual el discotecario no entendió nada de lo que le decíamos. Lo único que le gustó fue que Edward Kelly Talbot chiflaba para hablar con los ángeles.
Sí.
Y entonces me dio un lindo tanguito que se llama Silbando y que escucharemos en la versión de Aníbal Troilo con Roberto Grela. Adelante, por favor.
Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, silbando.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909. Ciudad1.com, el diario de la ciudad.
Llámanos, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en San Miguel, en el Club Muniz, rodeados de una multitud. También habrá de cámaras, de fotos, de celulares.
Cuando terminemos el programa, yo me voy a quedar, y lo mismo que los muchachos, para que nos saquemos toda clase de fotos, filmaciones. Habrá entrega de alfajores por parte de ustedes, naturalmente. Etcétera. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Están sacando fotos los muchachos y se los agradezco.
Tengo
mucho.
Mensajes, un montón.
Mensajes, sí, a montones mucho. De la gente que está aquí presente.
Hemos venido todos los vecinos de la calle Junín de San Miguel. Felicitaciones para todos ustedes.
Bueno, ¿a dónde están los vecinos? Se han ido.
Ahí está, mirá, son miles. De toda la calle.
Vino toda la calle.
Bueno, en varios mensajes hay una especie de competencia a ver quién vino más temprano para hacer la cola.
Claro.
De los que yo tengo va ganando Iván de Nogués, que dice que está desde las 4:30 de la mañana del miércoles.
Hora en que cayó borracho, justo en la puerta.
Y no satisfecho con esto, quiere que lo saludemos para impresionar a las minas, como que lo conocemos hace mucho y
pero
todo.
¿Cómo no lo vamos a conocer?
A Iván.
¿A dónde está Iván?
¿Dónde estás, Iván?
Ay, si yo le hablara. Bien. Firmar un autógrafo, dice José de San Miguel, nos quedaremos al final. Saludos a Miriam y Rubén de Seiza, que esperan su primer hijo, dice Mónica de San Miguel. No aquí.
No, en ese.
Están esperando en general su primer hijo, pero no aquí en este lugar.
Soy Sabrina. Desde hace 2 años te escucho todas las noches. Me encanta tu programa, especialmente tus historias.
Bueno.
Un abrazo y le pido a Moreira que cante algo en portugués.
Bueno, cómo no. Las chinas, ¿dónde están las chinas? Las chinas, están ahí, dicen aquí. Que sus parejas no me pueden ni ver. Y por eso han venido ellas como venganza. Pero ustedes sí me pueden ver, ¿qué me importa? Es raro, uno que no te conozca y no te pueda ni ver, ¿no? Hay que tener tiempo para odiar a uno que no conoce. Te amamos, dicen las chicas del mate y el pan con chicharrones, que son Clara y Rocha. Yo también las amo. ¡Soborno! Atención, un soborno, denuncia.
A ver.
Un chupetín. Y...
¿Qué
y dice... Mirá, un perfil de la asistencia de grupos por edad.
A ver.
Mayoría de 15 a 30. Después vienen los de 31 a 45, de 46 a 60 y más de 60.
¿Y cómo sabe?
¿Y cómo lo midieron eso?
No sé, me lo voy a guardar. Deben ser mentiras, pero no importa.
Pero no, ¿de verdad o no?
Aquí piden Blackbird por los Beatles.
Bueno, la primera vez que viniste no me...
Pará. Quieren una huella para los polvorines. Guarda
la huella de los polvorines.
Gracias.
Nora dice, la primera vez que viniste no me animé. Hoy tomo coraje y...
¿Y qué? ¿A dónde estás, Nora?
Espero tu respuesta, dice.
¿A dónde
Nora.
Estás, Nora?
Allá.
Tomó coraje, pero se puso a 2 cuadras.
Sí. Bueno, tomó coraje para huir por la puerta de atrás. Bueno, aquí Agustina Noemí Mesa nos hace un dibujito. Mira, un dibujito infantil, si la radio fuera televisión.
Lindo.
Pero
guárdelo,
sí,
no,
somos nosotros, pero este chiquitito soy yo, mire.
No, yo que usted me peleo con la familia. Dice, Mariana y Damián, madre e hijo, vinieron la otra vez y estuvieron en el fondo. Ahora está en fila 4, a la izquierda. Allá está, mira vos. Mirá que ustedes sobornaron a alguien. Bueno, dale.
Escribí el mensaje en mi casa, así que espero que lo leas. Soy Dani y vine con mis papás y mi hermano. El único con el que me dejan casarme es con vos.
¿Quién dice eso?
Dani.
¿Quién dice eso?
¿Querés ser mi novio?
¡Sí! Patricia de Pilar dice, dije, siempre dije, cuando tenga novio, quiero que me sea fiel. Desde que te conocí opino lo contrario. ¿Aceptás? Dice Patricia de Pilar, acepto. ¿Dónde estás? ¿Cómo con el
allá
novio?
Arriba, mire.
Allá,
¿dónde?
Mire.
En el balcón, como de...
Allá. Vaya a cantar una serenata.
Mire, ¿y tu novio dónde está?
No vino el novio.
Acepto todo. Dale.
Bueno, aquí Fernando, Norma, Mati y Juani dicen, córtenla con ir a La Plata, vengan todos los viernes a San Miguel.
Mirá que grande, ¿eh? Acá, una frase de Teodoro W. Adorno. Los sí. momentos de felicidad no conocen la risa. Respecto a lo que decíamos el otro día, cuando uno es realmente feliz, bueno, en los momentos tremendos del placer y la felicidad, no se ríe, no se ríe. Pero los momentos de mucha risa también son alturas considerables que vale la pena vivir.
Sí.
Que vale la pena vivir, desde luego. Y merecen estar rodeando como nubes esos picos de seriedad que son los momentos de mayor placer. Ahora, hablando de seriedad,
sí, bajémoslo,
y de risa,
bajemos a la montaña.
Y de placer y de nubes, vamos a escuchar las noticias.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. Una de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 22 grados, 4 décimas. Nueva agresión de ruralistas a Agustín Rossi. Productores de Reconquista lo insultaron, le arrojaron huevos y le rompieron el parabrisas. El jefe de los diputados oficialistas salía de una reunión con intendentes. El periodista Leonardo Rolón, desde Santa Fe, dio más detalles.
Cuando salía, los productores agropecuarios estaban esperándolo afuera con pancartas y huevos. Y finalmente, bueno, cuando Agustín Rossi salió, empezó una lluvia de huevos que recibió la policía. Afortunadamente, a Agustín Rossi no lo han tocado, no lo han golpeado, porque la policía ha hecho un muy buen cordón. Pero sí, bueno, su auto que terminó con el parabrisas roto, con... algunas chapas abolladas también.
Otro chacal violó a su hija. Una joven de 23 años denunció a su padre por abusos reiterados durante varios años. Producto de esas relaciones, tuvo un hijo, actualmente de 7 años. El hecho ocurrió en la ciudad santafesina de Venado Tuerto. Se suicidó un ex presidente de Corea del Sur. Ro Moo-hyun dejó una nota en la que alertaba de su suicidio antes de tirarse por un barranco. Lo informó su abogado Moon Jae-in. Ro, que fue presidente de Corea del Sur desde el 2003 hasta febrero del 2008, murió a causa de las graves lesiones sufridas. La ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 22 grados, 4 décimas, humedad 77%.
Radio 10, la radio. Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Ma, mami,
¿qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
El regreso más esperado, Midachi de Película. Si no lo viste, te queda otra oportunidad.
Midachi de Película. Funciones de jueves a domingo. Teatro Maipo. Localidades en venta en Platea Net o en el teatro. Visa, tarjeta exclusiva.
Si te lo perdés, no es culpa mía, ¿eh?
Apurate.
Mándanos tu historia.
Este 29 de mayo en El Oro y El Moro elegimos al ganador del viaje a Europa. Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy desde San Miguel estamos en el Club Muniz, y cuando han pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, cómo sufrimos las madres, nuestra sí, habitual sección dirigida a la mujer argentina y a la mujer de San Miguel especialmente,
sí, sí, sí.
Que sufre más que ninguna otra. Tenemos muchísimas monografías. ¿Cómo cuidar la salud de forma divertida? No me gustó. Una mascota con pocas pretensiones, la tortuga.
Sí, es verdad, no tiene pretensiones.
La tortuga no si hay algo que no tiene la tortuga, son pretensiones.
No, ¿qué va a hacer? Apenas se puede mover la tortuga.
Las tortugas, no se sabe si pertenecen al reino animal o al reino mineral. Porque no son muy distintas que una piedra, que un cenicero o que un zapato.
No, no, pero
un zapato tiene más vida que una tortuga. Bueno, esa puede ser. También puede ser esta.
¿Cuál?
Esta.
Ah, bueno. Mejor la otra.
Mejor la otra. Dice: prepare artesanía con miga de pan. Qué extraordinario ganarse la vida haciendo artesanía con miga de pan.
Qué lindo, ¿eh?
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué deseaba?
Quiero comprar, soy coleccionista.
¿Coleccionista de qué? Buenas tardes.
De objetos de arte.
Bueno, ha llegado al lugar indicado. ¿O era usted el que
deseaba? El emporio del
Buenas
pan.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué deseaba?
Soy coleccionista.
¿De qué?
De objetos de arte.
Qué curioso.
Qué poco original.
Nosotros aquí, con esta persona que está sentada a mi izquierda.
Sí, ¿es su socio o su...?
No, mi señora.
Ah, gracias. Discúlpeme, señora, buenas noches.
No, en realidad es mi socio.
Ah.
Fabricamos toda clase de artesanías con bolas de pan.
Sí, sí.
¿Con bolas de pan?
Sí, bolas de pan. Así se llama el negocio, ¿no lo vio en la puerta? Sí. Bolas de pan.
Por
sí,
eso...
A mí me habían comentado que aquí se venden obras de arte que después se pueden comer, ¿verdad?
Llegado el caso, usted se la puede comer.
Bien. Porque a mí me gusta el arte efímero, o sea, me gusta comerme el arte.
Esto no es efímero.
¿Perdón?
Es efímero si usted se lo lastra a los 5 minutos.
No digo los 5 minutos, pero a la semana,
no.
Que yo pueda ir incorporando...
Mire, aquí tenemos algunas artesanías hechas con miga.
Sí.
Que le presento a Mega.
Ah, ¿cómo anda?
Soy la señora del...
Sí.
Hola, señor, un gusto.
Se llama Miga de Pan.
Un gusto.
Yo soy el doctor Roberto de Pan.
No, porque yo quiero...
Por eso el nombre del negocio.
No quiero ser un simple espectador del arte, de la
no,
obra.
No, 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 no.
Sino que quiero internalizarla en mi cuerpo.
Claro. Entonces se la
ingerir,
come.
Claro, ingerirla.
Claro.
Y para lo cual precisaría casi una obra de arte semanal, como que fueran mis proveedores.
Oh, nosotros le podemos hacer objetos de arte.
Sí,
amiga, que se va a chupar los dedos.
Hay una colección de... Estamos sacando una línea, por ejemplo, de esculturas en pan de modelos de autos antiguos, que es espectacular.
¿De autos antiguos?
Mire,
espectacular.
Mire.
Pero este es un pan lactal.
No, este.
Ah.
Mirá, un Forte.
Un Forte de 1923.
Sí, pero parece... Discúlpeme, parece una lancha del tigre. Yo no le veo
es
mucho...
Es un Forte, señor, hecho con miga de pan.
Mire las cuatro gomas.
Mire las cuatro gomas.
¿Está todo hecho con pan?
Todo
o...
hecho con pan, sí, todo, todo.
¿Y cómo logran que se apelmase así?
Bueno, nosotros, por ejemplo, a la noche, es mucho secreto, ¿no?
Sí, pero entonces, bueno, vamos a contárselo.
Claro, primero le sacamos la cáscara, porque si lo hacemos con miga, ¿no?
Aparte, la cáscara es dura, lo que se trabaja es la miga.
Claro. Nosotros lo que tenemos primero es una panadería. una gran panadería, que es una tapadera para nuestra verdadera actividad, que es la realización de obras artísticas con miga de pan. Uh-huh. Entonces le sacamos la miga con este dedo, a todos los panes. Y yo me voy a dormir, el señor también, o mi señora también.
Sí, también yo. Todos nos vamos a dormir.
Y nos llevamos a la cama, entre las cobijas, mayormente en invierno, y en verano también.
Sí, una bola de miga.
Una bola de miga, pero tamaño terror. Una bola que...
4 o 5 kilos de miga dentro de la cama.
Entonces, mientras dormimos, la vamos trabajando la miga.
Sí.
Nos envolvemos el cuerpo con la miga.
Mm.
¿Quién nos envolvió el cuerpo con una miga alguna vez?
Sí.
Y eso se va trabajando a la mañana.
Mismo con el calor del cuerpo.
Con el calor, ese es el secreto.
Claro.
¿No es cierto, miga?
¿Y así se le va formando la bola de pan?
No, ya se formó la bola. Lo que va tomando es una textura tal... que
maleable.
Después, muy maleable.
Como una arcilla.
El otro día las tomamos con nuestras manos artísticas y le hacemos, qué sé yo...
Mire lo que es esta, mire lo que es esta cultura.
Mirá,
mire lo que es esta cultura.
La batalla de casero.
Toda en miga de pan.
Toda en miga de pan. Mire.
Mire lo que es el cañón.
Sí, pero el cañón es un cañoncito dulce
de leche. Cañoncito dulce de leche, sí.
No le alcanzó el pan ahí.
Sí. Los caballos unitarios que están hechos con pancito de Viena. Mirá.
¿Y los federales?
¿Eh? Los federales están pintados porque...
Con pancito de grasa.
Es un secreto. Esto, primero usted lo hace en blanco, después lo pintamos.
Sí.
Lo pintamos con pintura roja, pero ¿qué pintura?
Comestible.
Comestible, muy bien.
Pintura de repostería.
De repostería, roja de frutillas, verde de albahaca, azul de podredumbre.
Y todo tiene distinto sabor.
Todo tiene sabor a albahaca, a frutilla y a podredumbre.
Bueno, ¿y tiene algún...?
Mire lo que es esto. Justamente fui para atrás a los distintos anaqueles a buscar otra de las esculturas que quiero mostrarle al señor.
Sí.
Dígame, señora.
Mire lo que es esta cara, este rostro, este busto.
¿La suya?
El no, suyo,
señor.
Sí.
Ah,
siempre,
no,
siempre tuvo mucho busto. Mucho busto, la... ¿cómo le va?
La escultura, mire lo que es esto.
¿Pero quién es?
Una réplica idéntica, ¿no se dio cuenta?
No me diga que lo reconoce.
¿No lo reconoce?
No tiene voluntad.
¿Manuel Belgrano?
No, señor Bilardo.
Ah. No, no lo reconozco.
Es igual a Bilardo. Él lo tuvimos posando aquí mismo en la panadería.
Ah, ¿posó aquí?
Sí.
Como modelo vivo.
Sí, sí, se sentó ahí... y estuvo ahí como 3 horas hasta que lo sacaba. Al principio nos salía medio parecido a Isquia, pero después lo sacamos.
Pero discúlpeme, yo en verdad ando buscando...
¿Qué viene buscando? Confíese, porque aquí estamos solos.
Estamos solos.
Estamos solos. Nadie nos escucha en este momento.
Bueno, sí me gusta.
¿Qué está buscando?
Yo busco esculturas en tamaño natural.
Un minutito que quiero hablar con mi marido, ¿puede ser?
Sí.
Un minutito, tengo que hablar
adelante,
un tema
adelante, nuestro. Adelante.
¿De acuerdo? Es un degenerado este.
Todos los que quieren cosas de tamaño natural...
¿No le viste la cara cuando entró?
Sí. Además, ni siquiera se dio cuenta que vos sos mi socio y no mi mujer.
Para mí que está buscando directamente figuras pornográficas
en pan. Sí, sí. Pero tenemos nosotros figuras... fíjate, andá hasta la cola a ver si quedaron berlinesas.
Yo voy a buscar lo que haya en los anaqueles y a ver si lo podemos satisfacer al señor. No sé si quedan muchas cosas.
Claro, ¿y sabés qué? Vamos a cobrarle un dineral.
Sí.
Porque este es un estúpido.
Sí, sí, sí.
Sí, qué astutos que somos.
Ya vuelvo.
Ya, 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 ya. Enseguida, mi señora.
Sí.
Va a buscar algunas cosas de tamaño natural, incluso de tamaño más grande que el natural.
A ver
si le conviene.
Muy bien, la espero aquí entonces.
Sí, sí. Acá traigo
la. Llegó. Ah. ¿Dónde estabas, amor mío?
Estaba buscando los anáqueles. Mire lo que es esta escultura en tamaño natural.
Mire.
Y me imagino que será inspiradora para usted.
Sí, pero discúlpeme, no me interesa un elefante.
¿Usted no estaba buscando
cosas pornográficas? ¿Qué es lo que está buscando?
¿O no se atrevió a decirlo todavía?
No, yo no dije nada de pornografía, pero ya que usted lo menciona.
A ver, bueno.
Bueno, ¿qué? No, nosotros, imagínense, somos artistas serios.
Sí,
no trabajamos absolutamente nada en pornografía. Por ahí tenemos una prima que por unos pesos puede ser muy amable con usted. Pero de ahí no nos saque.
Mire, yo vine a buscar una réplica en pan.
Sí.
De su señora.
¿De mí?
Sí.
Tengo algo que decirle. Esa no es mi señora. Es mi socio.
Soy Miguel, el socio del señor. Que desde que entré aquí trabajo con él. Hace más de 20 años que somos amigos.
Pero con esa
socio Budín.
No tengo nada de mujer, señor.
Budín de pan.
Sin embargo, esa figura.
No le permito que toquetee a mi socio impunemente. Le vamos a dar algunos otros datos de nuestro trabajo. Hemos estado en el Japón.
Ah, muy bien.
Participando, ¿no es cierto?
En la convención latinoamericana.
Sí, latinoamericana.
De bola de pan, sí.
Se hace en Japón la latinoamericana.
Sí, sí.
Cada vez estamos peor.
Lo que no llamaba mucho la atención, porque en Japón no hay pan.
¿Cómo que no hay pan?
No existe el pan.
No.
Por
no
el arroz, dice usted.
Todo se come, es un embole, mire.
Se come todo con palito.
Todo con palito y sin pan. Vos vas a decir, deme un sándwich, pero un pedazo de jamón. Tenés que agarrar con los dos dedos.
Y no hay tostadas, no hay nada.
No hay nada. Las tostadas son un poco de aire caliente.
¿Y cómo?
Porque hay tostadoras.
Sí.
Entonces la prenden vacía.
Sí.
Y al rato automáticamente escupen una bocanada de aire y los japoneses se lo respiran y dicen, todo estaba.
Y para untarle la mermelada es un no se puede.
Untan nada. Es muy difícil porque,
claro, porque
se untan la mermelada a la mano y después se la chupan en el desayuno. Ajá. En los grandes hoteles de Japón ven los tipos chupándose la mano.
Ah, mira usted.
Porque el papel del pan es en Japón lo ocupa el arroz. Todo, claro.
Todo lo que es pan es arroz, o nada directamente.
Por ejemplo, quieren acompañar carne con arroz, quieren acompañar pollo con arroz, quieren acompañar pescado con arroz.
No.
Y, o sea, en vez de panaderías hay arroceras.
No hay panaderías, las panaderías hay panaderías, pero no pan. Entonces están ahí con una cadena de panaderías,
sí,
que
sí.
No se llama miga, se llama minga.
Sí.
Y no hay nada.
Tal tipo ahí.
Nada, tal tipo ahí solo. Y la gente va. ¿Qué desea? Nada. Bueno, dice, va a tener que sacar vale la caja. Bueno, el tipo se la cola. Nada. ¿Cuánto es? Nada, dicen. El precio de nada es nada. Y va, espere que se lo entregan ahí, entregan.
¿Y qué gracias. Le entregan? ¿Qué le entregan?
Nada.
Pues no se usa el pan. No,
no se usa el pan.
Pero, ¿y ustedes llevaron el pan de acá?
Tiene un gran éxito porque, no sé por qué. ¿Por qué tiene éxito?
¿El arroz?
No, ese negocio al menos no da pérdida.
No, no da pérdida.
No, pero tampoco da ganancia, ¿no?
No,
y le digo, es una gran cosa que no coman pan, porque la silueta del pueblo japonés.
El pueblo japonés, el más pesado pesa 50 kilos, con el freno y la montura.
Ahora, discúlpenme, ustedes viajaron al Japón, llevaron el pan desde acá.
Sí, sí, llevamos
a la convención.
Nuestras obras artísticas,
sí.
Llevamos, por ejemplo,
a Bilardo.
A Bilardo lo llevamos, le llamó mucho la atención a los japoneses. ¿Qué es esto? Decían.
Sí, es la pregunta que se hacen
claro,
todos.
A todos les preguntan. Y expusimos muchas otras obras. Árboles,
sí.
Árboles
de pan.
Árboles de pan.
Con cada hojita de pan y cada ramita de pan.
Hablando de árboles de pan, digo, casi cambiando la conversación, pero sin renunciar del todo.
Pero estamos en confianza, vamos.
Estamos en confianza, incluso esta gente puede participar. ¿Existe el árbol del pan? árboles que dan marrocos?
No.
No, señor. ¿Y cómo, qué es el árbol del pan? ¿Alguno oyó hablar del árbol del pan? Levante la mano el que oyó hablar del árbol del pan.
Alguien había dicho que sí, así.
Lo dicho, una leyenda muy difundida.
Allá está muy, muy atrás la persona que vio el árbol del pan.
No, no existe, entonces son ideas mías.
Por lo menos compartida por una persona aquí en San Miguel.
Por una persona, así no. Se empieza.
Yo lo que conozco, hay una planta que da el panadero, que anda por aquí.
Sí, el panadero es el llamado también vilano, sí. Es una semilla flotante que anda en el aire, y a mí me han dicho, yo no sé si será cierto, que si usted captura un vilano, formula un deseo con el vilano en la mano, y luego sopla y lo manda, el deseo se le cumple.
Sí, se le cumple si le vuelan todas las pelucitas. ¿Le queda una?
No, no. Usted lo sopla a volar. Usted la conoce mal. Usted se crió en una casa de escépticos.
Si le queda una...
No tiene nada que ver con lo que le queda. El panadero se va entero volando.
A veces no.
Y lleva, no sé dónde, el pedido suyo. Por ejemplo, formule un deseo cualquiera.
Quiero tener...
otro.
Quiero tener una cadena de supermercados.
Muy bien, entonces usted dice, quiero tener una cadena de supermercados, sopla, no le digo que al día siguiente, pero, no sé, no le digo tampoco que en 10 años.
Pero uno no tiene que hacer nada, se sienta esperando.
No, porque tampoco es cuestión de andar persiguiéndolo al vilano para preguntarle, no. ¿Y? Porque después se pone mal la mencionada semilla y no cumple con ninguno de sus deseos.
¿Le puedo decir una cosa? Yo esa semilla me la comía.
¿Cómo?
¿Pero qué pedía? ¿Que se le fuera las ideas de estomacal?
No. ¿Pero se la comía con la pelusa?
No, sacaba de chico, sacaba esa semilla.
¿No hay pelusa? ¿Dónde sacaste? ¿Eh? La pelusa no se le sale.
Sí, tiene alrededor toda una cosa.
No, eso es la flor del cardo o algo así.
Claro, nada, no, tiene que ver.
¿El panadero usted dice que es la semilla sola?
Era otro.
El panadero flota, es como una burbuja de plumas, no sé, una cosa así. Y en el medio tiene una semillita.
Eso digo, esa pelusa. Bueno, usted la llama pluma, está bien. ¿Se la come las plumas usted también?
No, la semilla, usted la saca, es deliciosa, es muy pequeña.
Sí.
No lo llena nunca. Pero es deliciosa. Hablando de todo un poco, si me perdonan.
Sí.
¿Puedo hablar con mi socio?
Sí, un momento.
Sí, señor, adelante.
Permiso. Un minuto. Cuidado, no me rompa Bilardo.
Este tipo hace media hora que nos tiene acá, no compró nada.
No.
Nos está dando cháchara, yo no sé qué es lo que quiere. No llevó nada.
Bien, déjamelo a mí.
Acá hay algo raro.
Sí. Perdón, señor. Acá, para permanecer en este lugar es obligatorio comprar algo.
Muy bien, nomás.
Esto viste muy bien. Lo dije. No podemos, usted anda manoseándolo a Bilardo. Venía hace como 15 minutos.
Sí, yo le pedí una escultura en tamaño natural.
Le traje un elefante y no lo quiso.
Y no, señora.
Le traje la batalla de San Lorenzo y no la quiso.
No, la batalla de Caseros era la que me trajo.
La batalla de Caseros, tiene razón.
No confunda la historia.
Sí, sí. Así empieza el revisionismo.
Bueno, listo, deme medio kilo de flautita y chao, ya arreglado la
situación. No nos confunda con vulgares panaderos.
Esto es una escuela de arte.
Vamos, que al fin y
al cabo. Nos pasemos las noches revolviéndonos entre la mega.
Pero qué no.
Esto es una galería de arte, señor.
Al fin y al cabo, esta es una panadería como cualquier otra.
Momentito, no nos falta el respeto.
No nos falta el respeto,
Lo único que falta.
¿No quiere que le hagamos una escultura suya?
¿Ustedes podrían hacer un retrato?
Sí. Y no digo en el momento, pero en 10, 15 minutos lo tenemos.
¿15 minutos? ¿Tamaño natural?
Sí, tamaño
natural. Yo hago unas esculturas tan parecidas. Yo empecé haciéndome a mí mismo. Cuando era chico.
Sí.
Me hizo
autorretrato.
Autoescultura se llamaba.
Sí.
Tan parecido era que mi vieja le preguntaba a la escultura cuándo iba a tirar esa porquería mientras a mí me pasaba un plumero.
Ahora discúlpeme, ¿no? Con esto de las esculturas de pan, ¿no se pone duro?
Sí.
Sí, bueno.
Sí,
pero según en el ambiente que lo mantenga, si es un ambiente de cierta humedad, se mantiene gomoso, digamos.
Usted blando. Tiene que meterlo abajo de una campana. Abajo de una campana de vidrio, como en los bares, Lugares me ha dicho que un sándwich de miga en un bar promedio de la capital,
¿cuánto
incluso
dura?
De la estación San Miguel. El de la estación San Miguel me dijo, acá un sándwich de miga dura 35 años.
No, no.
El sándwich de miga que ve ahí en el del fondo de la pila.
Sí.
Estaba cuando los ferrocarriles eran de los ingleses.
O sea que hay maneras de conservarlo, inclusive la escultura.
Sí, tiene que estar un ambiente climatizado con una cierta humedad.
¿Mm? Bueno, está muy bien.
Bueno, muy
bueno,
bien.
Manos a la obra, escúlpanme.
Bueno.
Escúlpame. Escúlpame.
Espera un segundo.
Espera un segundo que voy a hablar con... ¿Quién era? ¿Mi esposa? Un
sí,
amigo.
Su señora, que es muy parecida a su socio, o viceversa.
Sí. Mira, yo tengo una idea.
A ver.
Porque en 15 minutos ni no lo podemos hacer. Nosotros tardamos entre 6 y 8 meses en hacer una escultura. Lo engañamos, le mentimos, y ahora aceptó y estamos en un problema, ¿de acuerdo?
¿Por qué? Tengo una idea. Vamos a pedirle que se ponga en una pose romántica.
Es que primero lo hacemos posar.
Claro, por ejemplo, buscando una moneda de 50 centavos.
Sí. Después hacemos un cuerpo más o menos, le pegamos la cabeza a Bilardo.
Total que se va a dar cuenta. Parecido a Bilardo.
Sí. No se va a dar cuenta. Y ya decimos que está la escultura terminada y chavo. Es más, puede usar parte del cuerpo de elefante.
Sí, en la batalla de Casero no hay ninguno parecido a él.
Pero son chiquititos, son muñequitos, necesitamos tamaño natural.
Sí. ¿Y si lo robamos?
¿Cómo? ¿Qué, asaltarlo al cliente?
Sí.
¿Con qué tiene que ver?
Sí, vos sabés que sí, yo tengo esa vocación. Siempre me da por asaltar al cliente.
Pero... Bueno, ¿yo sabés lo que puedo traer? El revólver que hicimos de miga de pan.
El revólver de miga. Y lo asaltamos.
Lo asaltamos. Se va... Es igual que una réplica exacta de uno normal.
Sí. ¿Qué? ¿Las balas de qué son?
De pan.
Está cargado, ¿no?
Sí. Voy a buscar el revólver y lo asaltamos.
Anda a buscar, anda a buscar.
Ya lo encontré.
Ah, acá hay otro. Ah, no, esto es una banana.
Bueno,
yo le apunto igual.
Bueno, lo único que te digo, yo me pongo muy nervioso. Así que asaltalo vos. Vos te encargás de toda la parte. De
¡arriba las manos!
Sí, ¿me va a hacer en esta pose?
No te hagas el vivo.
No te hagas el vivo, porque te quemo, ¿eh?
¿Con la banana?
Ah, no, no.
Con este revólver que tengo yo.
Ahí está, mi señora te va a quemar, no yo. Yo, en realidad, no, yo no juego.
La verdad que lo felicito porque el revólver ese se parece bastante a un revólver de verdad.
Es un Smith & Wesson.
Es un revólver de verdad, Smith & Wesson, efectivamente.
Es una flautita y un miñoncito encajado, por favor.
Momento que voy a hablar con mi señora esposa.
Sí. ¿Cómo se dio cuenta?
¿Sí? Porque lo mordiste. Laguna te va a perder a vos, ¿cierto?
Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Descubrió que el revólver es de mentira.
¿Qué te parece si lo
tengo
hacemos?
Tengo una cachiporra de mazapán.
No. Vamos a hacerlo posar.
¿Sí?
En una situación tal que lo deje a nuestra merced.
Bueno, de acuerdo. ¿Pero cómo hacemos? Ya lo estábamos asaltando.
¡Era mentira!
Era una broma, porque nos gusta jugar con los clientes.
Nos gusta jugar.
Era obvio que...
Ahora sí, claro.
El revólver era de pan, es obvio.
¿Cómo lo vamos a asaltar? Con un revólver de...
Ah, por supuesto, era un chiste.
Claro. Ahora bien, mire, lo vamos a esculpir. Póngase boca abajo.
Sí.
Y las manos en la nuca, que es una pose que nos queda justo para esta flauta que tenemos.
Pero yo la quería poner en el jardín de casa, la escultura.
¿Y qué? ¿No? ¿Qué puede ser una escultura de usted mismo, tirado boca abajo con las manos atrás? Incluso le va a servir para saber quiénes son sus amigos.
A ver si estaciona la bicicleta de hoy. Bueno, ¿verdad? ¿Sabe qué?
Póngase.
Para lo cual necesitamos que se saque los pantalones, no toda la ropa.
No toda la ropa. No,
el calzoncillo.
Un poco nada más. Bájese un poquito los pantalones. No. Ya está.
Sí, así está bien.
Ahí va. No, córrase. No. Arriba del piano no. Ahí está. Viene en el piso, ¿eh?
Bueno. Muy bien.
Ahora.
¿Me está esculpiendo?
¿Eh?
¿Me está esculpiendo?
No. Es el rocío.
Bueno, escúlpame.
Momentito.
Dale, manoteale la bici.
Respire hondo y retenga el aliento.
Sí.
No, cierre los ojos.
¿Cuánto tiempo tendré que retener el aliento?
Tiene que estar más o menos 50 minutos.
Sí. Uy, ¿50 minutos?
Sí.
No me da mal.
Quietito.
Sacale la billetera del pantalón.
No, mirá la billetera.
Mirá toda la guita que tiene el peine.
Mirá, el peine.
Sí.
Un peine pantera.
Sí.
¿Y qué hay acá? Una radio.
Sí.
A ver.
Una radio en el bolsillo.
Sí, una radio en el bolsillo. A ver, poné si están dando algo. A ver, poné. A ver, escucha.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. 1:30 de la mañana en Buenos Aires. La temperatura 22 grados 4 décimas. Intimarán a los partidos políticos para que no ensucien la ciudad durante la campaña. Es una medida preventiva para evitar las pegatinas de carteles y las pintadas. Juan Pablo Pícaro, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, dio más detalles.
Lo que estamos haciendo ahora es una campaña que tiene que ver con intentar concientizar a los partidos políticos que ellos tienen que ser el ejemplo, ¿no? Entonces le mandamos una carta a todos los partidos políticos para que no promuevan una campaña sucia en el sentido literal, sino una campaña limpia, que tiene que ver no promover el pegado de afiches ni en columnas, ni en semáforos, ni en las cajas de los semáforos, ¿no? De las luminarias, inclusive en el mobiliario urbano, ¿no? Que son todas las paradas de colectivos que tienen espacios para publicidad, que bueno, son utilizadas. Y lo que hacemos es un ranking, que después lo vamos a publicar, de, digamos, los partidos que más ensucian y los partidos más limpios.
La justicia norteamericana sentenció que las tabacaleras engañaron a los fumadores con los cigarrillos light. Se probó que eran tan nocivos para la salud como los de cualquier otro tipo. El Tribunal de Apelaciones de Washington confirmó la decisión de primera instancia dictada en agosto de 2006. Ecuador confirmó 2 nuevos casos de gripe porcina. De esta manera, el número de infectados se elevó a 10. Uno de los nuevos casos se produjo por contagio de otro de los enfermos anteriormente confirmados y que estaba en situación de aislamiento domiciliario. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados, 4 décimas, humedad 77%. Radio 10, la radio. Dejanos un mensaje.
4535-4000. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Question why?
why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Eran los Rolling Stones, La Venganza Será Terrible, Ruby Tuesday.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí en San Miguel, desde el Club Muniz. Hay muchos mensajes.
Muchísimos, muchísimos.
No llegaremos a leerlos todos, pero a todos
les leamos algunos de ellos, vamos.
Negro, somos del Instituto 42 de la Carrera de Historia. Sí. Vinimos a hacer la fila desde las 6 de la tarde. Allá vale. Están, miren.
Dolina, sos un ídolo. Somos Ileana, Beto, Eli y Elina. Te venimos a ver desde Moreno. Por favor, mándale saludos a mi vieja María Luisa y a mi novio Pablo.
Moreno. Somos Eli y Clara. Esta noche nos pintamos los labios, querido Alejandro, para partirte la boca.
¡Epa!
Oh, dejarte la color carmín. ¿Dónde están Eli y Clara?
Allá, mire cómo
a
tienen
la... A ver si es cierto que tienen la
boca. Mire cómo tienen la boca.
No se ve nada, loco. Bueno, gracias.
Hola, aquí, Alejandro. Sí. Hola, Alejandro.
Bueno, aquí, sí.
Hola, Alejandro.
Bueno, aquí.
Soy 15 cables.
¿Quién? ¿Qué?
15 cables, ah, se bueno. llama.
Africa.
La última vez que viniste no logré verte. ¿Era por la niebla? ¿O entré en otro recinto?
No lo sé.
La noche de más
hoy pudimos entrar, incluso nos sentamos. Dicen, ¿quiénes? No sé, somos dos. La otra vez no. ¿Qué te parece si hacemos una ronda de mate? Sí, o si no te cocinamos. Sí, M y L, ¿dónde están M y L? Esas son las mismas minas, loco.
Son las mismas de los labios.
Acepto
ah,
todo.
No, están atrás las de los labios.
Bueno, ahora voy a ver si es cierto que están pintados los labios, porque de allá puede ser tranquilamente un payaso.
María Luz de San Miguel, que manda saludos a Liliana, que se quedó en casa con gripe. Pide Barrio Río para el sordo.
Con gripe. Para los tres dulces de la radio, Verónica, la maestra de la 32, manda un saludo.
Nancy, vale, que tiene 29 años, dice, le da dos opciones. O se casa con ella o es amante.
A ver, ¿dónde está? ¿Cómo se llama?
Nancy.
Cásese, negro.
Casate, le dice.
Sí, creo que me caso.
Vinimos el día de la niebla, pero no pudo ser. Fuimos al Teatro Metropolitan, tampoco. La tercera es la vencida. Los abrazamos Zuli, Emilio y Ada, de Don Torcuato.
¿A dónde está Ada de Don Torcuato?
Allí.
Con la varita mágica, Ada de Don Torcuato.
Bueno, la familia Carricarte dice, qué suerte que esta vez no tuvimos que entrar por la ventana.
Claro, porque espiaban por las ventanas unas caras.
Golpeaban los vidrios.
Golpeaban los vidrios y se veían caras con cuchillos entre los dientes. Que hacían así con la mano, como diciendo, ahora vas a ver cuando entremos. Bueno, dale.
Hola Alejandro, somos José y Fabián de San Miguel. Nos gusta mucho su programa, le agradecemos que haya vuelto a San Miguel. Nos gustaría que cuente más historias de aquel libro de los milagros chinos.
Bueno, contaremosla.
Estamos desde las 18:30, dicen.
Casi acá. Récord, ¿no? Segunda, después del borracho.
No, el récord es de acá, del muchacho.
De nuestro amigo, Iván.
Que vino el miércoles. Está Iván. Sí. Ahí está Iván, vino el miércoles.
¿Vos cuál, vos cómo te llamás? ¿Cómo?
Nancy.
Pero todos son la misma persona, y es una corruptela. La misma que se quiere casar conmigo es la que llegó a las 4 de la mañana.
Sí. Y el joven de la remera verde nació aquí, porque
vive aquí.
Tiene 8 años.
Es el hijo del viejo Muñiz.
Dolina, pedile a mi profesora Mariela Guevara, que está acá, que me apruebe historia, ya que me duermo tarde por escucharte, dice...
¡Apruébela, apruébela, apruébela! ¿Dónde está?
Ahí está la profesora.
¿Esa cuál es, la profesora o la alumna? ¡Apruébela, apruébela! Bueno, listo, terminaron los mensajes, los exámenes.
Sí.
¡Baile, baile!
¡Baile de control
y pausa y ya vienen! ¿Qué?
Te amamos, te amamos.
Pero yo también. Beso. Dale, vamos.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
En San Martín, la comuna ya tapó más de 8.000 baches y este año, con el plan de recuperación vial, va a reparar más de 2.000 baches y roturas en distintas calles del distrito. San Martín avanza. Gestión y Boscus. Municipalidad de San Martín.
Oh, ¡qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Y ya llega al Club Muniz de San Miguel, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo... Arnaldo, acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, las voces del grupo urbano, Manuel Moreira. El señor Martín Cato Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, maestro, aquí Florencia de la calle de Rivadavia le pide Gira Gira.
Gira Gira es un tango que casi nunca cantamos, pero hoy que estamos en San Miguel vamos a cantar.
Cuando la suerte que genera, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo y desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer,
secándose el sol. Cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es napón, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Maestro, le pregunta, ¿me das un gusto? Dice Nora.
Sí, ¿cómo no?
Cantame Ventanita Florida.
Ah, pues lo sabemos nosotros.
Lo hemos hecho alguna vez.
Bueno, vamos a cantarla. A ver.
Ventanita Florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
jardín de esperanza,
jardín de ilusión,
ventanita, y te cierro al fin, soñando con su amor. Tan solo un suelo, junto a tu pie de ventana, te juro decir mi amor es eterno. Sobre ti mi vida, y entre dulce promesa se fue,
al final se quedó
sola y conmovida. La reja llorando canté, ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
ventanita, y te cierro el fin, soñando con su
bien. Claudio de Olivo le pide Añoranzas.
Añoranzas.
¿La tiene esa?
Tiene un poquito, vamos a ver si puedo.
El cierzo helado mató las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores sonó y doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su lado con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer te quiero, su amante nido llena de amor, se
consultar y ya se fue hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor. La golondrina que ayer te quiero, su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron al otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Quizá en las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
Bueno, maestro, aquí Carla de Pergamino le pide Cuando los santos vienen marchando.
Traigo la trompeta, Guille. A ver, ¿en qué tono hacemos esta bonita canción?
Si bemol, mal dior. ¿Eh? Si bemol.
Si bemol, tono para mí. Espere que me practico un poco. ¿Hay un saxofón para acá? Bueno. Maestro, le piden el tango y bon.
No, no, corales, corales. A ver qué, ¿qué tienen de corales? ¿Qué podemos cantar?
Le pedían algo de Queen por aquí. Dale, dale. Para Patricia, que trajo impreso el mensaje ya.
You made a bad boy out of me. Oh, you got. Maestro, para Sandy, Adri y Juan, ¿se acuerda? Le habían pedido una huella para los polvorines.
No, pero ya estamos.
Bueno, bueno.
Habían pedido también para Muniz.
Sí, hay muchos pedidos de huella, de
sí,
Muniz.
Habían pedido muchos huellas.
De San Miguel. Oye,
bueno, si quiere alguna huella, podemos.
Para luego. Muniz habían pedido también.
la huella en polvorines, preferimos los medios y no los fines.
¿Qué más?
Muñiz.
Ah.
La huella aquí en Muñiz, cuando canta una huella piden un bis.
Bueno,
bueno, acá le pedían, bueno, alguien le pedía Llorando de Aerosmith, ya voy a saber quién, ¿eh?
¿Quieren cantar?
Para Darío y Damián de Moreno.
¿Quiere cantar? Llorando de Aerosmith.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorando de Aerosmith. Ya era tarde, sí que estaba descansando, y yo te estaba extrañando, y llorando quiero es mí.
Shalalala, shalalala, shalalala,
quiero es mí.
Shalalala, shalalala, shalalala,
quiero es mí.
José y Fabián, estamos desde las 18:30, dicen también.
Sí, junto con Iván, Nancy y el hijo del viejo Muñiz.
Piden una bossa nova, piden Calipso Bananero, piden Mi Familia.
Y Calipso Bananero, estamos a 3 minutos. Si la vamos a hacer, hay que hacerla.
Es mejor Mi Familia para irnos con toda esta gente,
entonces,
¿le parece?
Para después, entonces, pues tenemos 3 minutos todavía.
Y bueno, no, no, ya mientras hablamos ya hay casi 2 minutos.
Bueno, ¿qué te pasa? Pará, acá adelante la gente no me toques.
No, pará.
Con la corbata no,
loco. 2 minutos, hablemoslo después.
Sí.
Hablemoslo después.
Sí, sí. Y te espero, mirá.
Un minuto falta para que
te... ¿Vinieron niños?
A ver, estos niños de San Miguel.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
¡Y tenemos!
¡Tenemos!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar lo que lo diga, pues depende. Si toco la trompeta,
rupo, rupo, reta.
Si toco el clarinete,
rupo, rupo, reta.
Si toco el violín,
rupo, rupo, reta.
Si toco el trombón,
boro, bom, 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 bom.
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Hombre, la letra, que la letra, siempre toca.
Siempre lo mismo, hombre, que te la notes, que te la notes.
Hombre, claro.
Siempre toca la corneta, y mi abuelo,
con un dedo.
Y para terminar, por adelante, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 22 grados, 4 décimas. La CTA convocó a un paro nacional para el próximo miércoles. Será por 24 horas e incluirá movilizaciones en distintos puntos del país. En tanto, el martes, la Central Obrera brindará una conferencia de prensa en su sede para dar a conocer los detalles de la medida de fuerza. Expectativa por la posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina. El dueño de la categoría, Bernie Ecclestone, dijo que la cuestión está en plena negociación. Pablo Fernández, titular del ente de turismo de Mar del Plata, dio más detalles.
Se está hablando de fechas que estarían alrededor de fin de octubre del año 2010, y en el mes de agosto de este año es cuando se decide esto, porque en el mes de septiembre la Fórmula 1 presenta su calendario para el próximo año. Así que ahora se está trabajando mucho en lo que es todo el armado y la asistencia a quienes tienen que hacer toda la estructura técnica para ver la viabilidad de todo lo que sería el armado del circuito, la viabilidad técnica y de infraestructura, y también todo lo que hace a la parte técnica de las distintas zonas de Mar del Plata, que se vieron varias, para ver que finalmente esta gente que está en el primer nivel del mundo en el armado del circuito decida qué trazado sería el más adecuado.
En México capturan a una peligrosa banda de secuestradores. Hubo 9 detenidos, entre ellos una anciana de 74 años. La policía antisecuestros rescató 3 mujeres jóvenes, víctimas de la banda que operaba en la capital del país. Una de ellas tenía mutilados 3 dedos de una mano y 2 de la otra. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados, 4 décimas, humedad 77%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio.
Bienvenido.